Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Florian Barrios, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, esta semana vamos a tratar un tema muy interesante, porque en medio de toda la tensión que tiene en Venezuela el clima político, ubicado pues en la meta pues y en el objetivo de que se logren unas elecciones presidenciales en cierta forma competitivas, por llamarlas así, que permitan que los diferentes factores puedan participar. Frente a un Estado omnipotente, nos toca entonces también tomar algunas reflexiones, ¿no? Donde no solamente es lo político. Entonces, esta semana vamos a tocar, bueno, es cierto, Venezuela respira aires de cambio, aires de transición como jamás lo vivió con anterioridad. Quizás esto se asemeje mucho a lo que vivió Brasil, ¿no?, en la década de los 80, cuando culminó pues ese periodo de la dictadura iniciado en 1964, y que los brasileños le dieron como nombre la democratización, es decir, la apertura o el regreso de la democracia luego del golpe de Estado que se diera en Brasil en 1964. Y que, bueno, nos lleva ahora a reflexionar también en qué fase estamos en Venezuela, ¿no? Bien sabido que durante estos 25 años ha sido un lapso tenso, un lapso de confrontación, de exclusión, es decir, un ambiente de crispación que ha sido auspiciado como política de Estado, vamos a decirlo así, porque desde la cúpula de Miraflores, bien sea bajo la gestión de Chávez o bajo la gestión de Maduro, mucho más exacerbada, la descalificación hacia quienes no son militantes del PSUV y no forman parte pues de esa camarilla cívico-militar que ha gobernado al país, bueno, es permanente. Eso hace pues que exista una sola Venezuela, una Venezuela unicolor, que es la que hemos tenido hasta ahora. Y también podemos decir pues que ese ambiente, ese aroma de primavera política se revela crudamente en la gira que hace María Corina, la candidata María Corina Machado, la triunfadora en las primarias y descalificada, pues inhabilitada también por el mismo Estado. O sea que cobraba y se dio el vuelto. A quien no le gusta lo van inhabilitando, ¿no? Y su prestigio, bueno, la lleva a recorrer lo largo y ancho del territorio nacional, donde en cada pueblo, bien sea de los Andes, de los Llanos, del Oriente, surgen calentando pues la población, motivándola, dándole fuerza. Bueno, ha motivado también muchas anécdotas y episodios dramáticos, ¿no?, donde la gente casi está llorando, pues le pide, fueron también a Portuguesa, Turén, estado Portuguesa, le piden pues que conduzca a Venezuela a esa etapa de reconciliación nacional y de democracia, de reconquista de instituciones democráticas. Esto evidentemente pues ha generado como nunca un ambiente de cambio en el país. Y lo hemos vivido en diferentes oportunidades, en diferentes lances en el siglo XXI. De eso hablaremos en otro artículo próximamente. Es decir, que la población ve por fin que frente a la tendencia autoritaria, la pose dictatorial, ¿no?, y del abuso del poder y de la ferocidad de sus acciones, porque reprime, como ha sido el caso de cerrar medios de comunicación en el estado de Aragua porque le concedieran entrevistas a María Corina o al candidato Edmundo Machado, o el caso de estado Zulia, donde fue cerrado el Paseo del Lago porque ahí se quedó, se hospedó el equipo de María Corina cuando ella fue a Maracaibo, y el caso más extremo que uno ve, pues, con el caso de la señora Hernández en estado Apure, quienes simplemente por atender un desayuno y vender sus empanadas, bueno, fue también cerrada por el CENIAT. O sea que la paranoia y la política del terror que pretende implementar el régimen, lo que hace más bien es exacerbar a la población y crispar más los ánimos y definirse más contra el candidato gobernante, porque eso en definitiva es lo que trae todo ese tipo de actitudes autoritarias que nos caracterizan, que para ellos no se cansan. Es decir, que Venezuela, pues, en este caso, está pues viviendo la consecuencia, pues la realidad de un nuevo escenario. Y establece un nuevo cuadro de relaciones entre la tiranía gobernante y el surgimiento de una nueva oposición, completamente diferente a esa, pues, que se doblaba para no partirse, o que la gente, pues, no, bajo los diferentes tópicos de las diferentes caretas, pues, que la coalición opositora mantuvo durante el siglo XXI y que terminó, pues, desdichada y descalificada por la población, como se expresó en las primarias de octubre. Eso nunca hay que olvidarlo. Por eso es que esta nueva cara, o este nuevo liderazgo que está surgiendo, por una parte significa un perfil monumental nuevo frente al régimen, pero también significa el entierro de esa vieja oposición, que tendrá que renovar sus programas, renovar sus cuestiones para poder de nuevo calificarse ante la población. Esto, por supuesto, ha traído también como consecuencia el surgimiento de propuestas. O sea, todo este clima y este nuevo escenario ha traído el surgimiento de nuevas propuestas, de nuevas planes de reconstrucción nacional que animan, pues, al ideario colectivo para superar el peor capítulo que hemos vivido en nuestra historia republicana, que, como bien sabemos, está próximo a cumplir nada menos y nada más que la cantidad de 200 años. O sea, en el 2030, que es el periodo que va a iniciar el nuevo presidente de la República con las próximas elecciones, se van a cumplir, pues, 200 años de historia republicana, que comenzó, pues, con el primer presidente José Antonio Páez en 1830. Entonces, no es mera coincidencia, pues, que la aspiración torne a raíz, pues, de todo ese espacio de posibilidades y de oportunidades de rescate de la democracia. Ahora bien, la mayoría de las conversaciones y propuestas han rondado alrededor del restablecimiento del orden democrático, en torno al tema político institucional, como es lógico. En tal sentido, debemos decir que esta pretensión, para que sea viable también, debe incluir no solamente, pues, la autonomía de los poderes públicos, todo lo que tiene que ver con la majestad de un verdadero presidente, no de una parte del país, sino de todos los venezolanos. a mi criterio, debe incluir también las bases de un pacto social que restablezca el concepto, a mi criterio, del trabajo en toda su dimensión. Es decir, no puede ser ignorado el tema social, que no solamente es lo laboral, todo por supuesto, pero en este caso nos vamos a referir solo al tema laboral. Pero dejémoslo hasta acá, esta primera pausa. Vayamos pues a un minuto de reflexión y regresamos. Regresamos, ¿no? Regresamos. Este esta visión, este punto de vista, o este eje de acción, ¿no? De también analizar con profundidad un nuevo, yo lo llamaría un nuevo contrato social, otros hablan de un pacto social, debe ser la respuesta clara a ese proceso de demolición gigantesco que ha sido promovido desde el Estado chavo-madurista. Porque si bien es cierto, Chávez se presentaba como el redentor, fue uno de los que más atacó la libertad sindical, entre otros aspectos, ¿no? Y el proceso de diálogo social contra el mundo del trabajo, desatando desde los poderes públicos todo su poder, toda su intención malévola, pues, contra todas y cada una de las instituciones realizadas que están ubicadas dentro del sistema de relaciones de trabajo, al punto de envilecerlas y transformarlas en caricaturas en función de la ideología gobernante. Es decir, no ha habido un proceso. Si quisiéramos buscar una comparación, un símil en la historia, pudiera ser Atila. Atila, que por donde pasaba su caballo no crecía más la hierba. Bueno, por donde pasaron, evidentemente, sobre todo esta última década de la infamia, como la he llamado, sin, y no me canso de repetir, la gestión de Maduro, bueno, demolió por completo, pues pulverizó todas esas instituciones que laborales que se construyeron, que se han construido durante un siglo, 80 años, pues durante todo el siglo XX. Y esto lo revelan las cifras. Por ejemplo, uno de los estudios de Provea para 2022, realizado conjuntamente con ENCOBI, indica que los niveles máximos posibles se han alcanzado en Venezuela de pobreza de 94.5%. Mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca 2/3 de los hogares del país, con un 76.6%. O sea, un alza de 8.9 puntos desde los 67 que se ubicó en el año pasado. O sea que estamos hablando del 2021, cuando ha habido otro estudio de ENCOBI más reciente que habla de una pobreza en 59% más recientemente. Bueno, ubicamos esta cifra por el grado de deterioro, de desangramiento que ha vivido la sociedad venezolana. Por otra parte, pues un experto de la ONU más recientemente, en 2024, en febrero de este año, indica pues que las causas profundas del hambre y la desnutrición campean en Venezuela y que lo representan, que el 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta, y ya sabemos que es la canasta de alimentos, porque la básica ni soñar, por la gran relación, diferencia que hay entre lo que se percibe como ingreso, que es el nuevo concepto de remuneración, porque ya el salario se pulverizó, salario mínimo, y con los bonos, pues, se ha vuelto prácticamente polvo cósmico todo lo que es la remuneración del trabajador. Otro informe, por ejemplo, de una consultora estatista, Research, del 15 de octubre del 2023. El PIB per cápita estimado para Venezuela ascendía a $3.500 estadounidenses en 2022. El PIB venezolano ha registrado un descenso constante por más de una década. Y bien sabemos que el PIB per cápita es una medida porque representa, si se quiere, nos permite observar pues, en las condiciones que se dan en un país en cuanto al nivel de vida. O sea, la división. Pero países, por ejemplo, como Costa Rica, alcanza PIB per cápita superiores a los 10 mil dólares. Y no tiene petróleo. Incluso Panamá también. Estamos en ese sentido a la cola. Estamos a nivel de Haití. Y Cuba, en cuanto al PIB per cápita. O sea, se reflejan, pues, lo que ha sucedido en la debacle que ha pasado en Venezuela. Recientemente, el profesor Héctor Lucena, en una entrevista, hablaba sobre un indicador importante, como es el del ingreso nacional. El ingreso nacional permite medir cuánto representa en un país el capital y cuánto representa la remuneración, el factor trabajo, pues, dentro de un país. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pues, que es el odiado imperio, entre comillas, que siempre habla el chavismo gobernante, tiene una relación paritaria. Y en algunos años ha quedado hasta 52% el factor trabajo y 48% el capital. Óigase bien. Pero eso nos da una idea del poder adquisitivo que tiene el trabajador estadounidense. En Venezuela llegó a tener ese ingreso en la década de los 50, la dictadura de Pérez Jiménez, a mediados de los 50 y en los 60, una relación de 45 el salario y 55 el capital, más o menos en promedio, ¿no? Bueno, hoy estamos, esa relación se establece 10% el salario representa el ingreso, la remuneración, el factor trabajo para su conjunto frente a 90% del capital. O sea que el país que se define, que su gobierno se define como representante de los trabajadores y un gobierno obrero y el socialismo del siglo XXI, bueno, ha colocado el factor trabajo en términos casi de ridículo, porque apenas está en un 10%. Bueno, a todo esto se agrega la debacle total que hay en lo que se llama la administración de la justicia laboral, es decir, en tribunales laborales y la administración que le corresponde al Ministerio del Trabajo, con un CNE, pues ya que son más bien, y con la Fiscalía General, son prácticamente, pues, organismos policiales por parte del Estado persiguiendo a los trabajadores. Entonces nos ha traído todo esto sumado pues a una debacle general de lo que está viviendo la población. Entonces yo creo que es un momento importante para que, un momento de inflexión, para que los representantes de los trabajadores, ¿no?, tanto activos y jubilados, les corresponde superar esa visión restringida que solamente ven el mundo del trabajo solamente a través del aumento salarial. En este caso proponen $200. Bueno, muy bien que presenten una cantidad, pero el proceso de cambio, tanto para salarios como pensiones, no puede reducirse solamente a pedir un aumento salarial. Debe producirse pues una reconstrucción de todo lo que tiene que ver una visión integral del trabajo, vamos a decirlo así, en la nueva Venezuela, porque incluso eso determina que el sindicalismo debe aproximarse a la academia especializada en el tema, ¿no? Y debe dejar a un lado y superar las divergencias para que son las que debilitan todas las centrales que están muy debilitadas, pero que tienen su derecho a existir. Pero que necesitan una presencia más unificada en sus propuestas, ¿no? Y en tal sentido, yo hago una pequeña pausa porque creo que el tema merita ver también a nivel internacional cuáles son pues esos cambios que ha habido, ¿no? Bueno, y en tal sentido, pues, vayamos y revisemos, pues, que cuál ha sido esa visión internacional de cambio que hemos visto en otras latitudes. Bueno, vayamos a una pausa musical y regresamos. Ok, bueno, regresamos entonces para tratar tan importante tema. Bueno, sí, mira, en la historia hubo momentos, claro, nunca se parecen unos a otros porque son diferentes latitudes y diferentes condiciones, ¿no? Para ello debemos revisar, por ejemplo, en esa materia de revisión del mundo del trabajo, lo que fue el gran acuerdo del New Deal de 1930 del presidente Roosevelt, que como respuesta pues a la aguda crisis que se le presentó al capitalismo a nivel internacional y que se conoció como la Gran Depresión. En materia laboral, eso significó pues un relanzamiento del factor trabajo, y allí surgió pues con fuerza pues el tema de la seguridad social, el tema de la remuneración en el trabajo, el tema pues de la importancia de la capacidad adquisitiva que tiene el trabajador, entre otras cosas, ¿no? Ese fue un gran momento, pues, de, claro, no veníamos de dictadura, era una democracia, por supuesto, pero en cuanto al peso de lo que significa un acuerdo que implique pues tomar en cuenta el mundo del trabajo. Igualmente, eso podemos decirlo pues con el derrumbo de la Alemania nazi, al perder Hitler la Segunda Guerra Mundial en 1945, vino un proceso pues de recomposición. Claro, Alemania se dividió en dos toletes, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. La Alemania Occidental, que a la postre pues resultó triunfador hasta que desde 1945, después hasta 1990, que logra su reunificación, le costó 45 años reunificarse como nación, porque que así lo era, a costa pues de la aventura de la aventura nazi del Tercer Reich. La participación del factor trabajo en ese proceso de reconstrucción de la economía alemana tuvo que ver mucho pues con el modelo de cogestión, sí, donde la central sindical alemana, la DGB, con el apoyo por supuesto del partido del SPD, que es el Partido Socialdemócrata Alemán, y del partido de la CDU, que es el Partido Socialcristiano Alemán, contaron pues con figuras prominentes. Es decir, porque para que haya un cambio de esa magnitud tiene que haber un poder ejecutivo que esté de acuerdo. O sea, no puede haber un pacto social si no está como principal encabezado el poder ejecutivo. En este caso, el primer ministro o el presidente de la República, quien ejerza como un compromiso de Estado, ni siquiera solamente el presidente, son todos los poderes públicos comprometidos a ese cambio. Y en el caso de Alemania fue fundamental, es decir, el rol que jugó Konrad Adenauer y socialcristiano y Willy Brandt por el Partido Socialdemócrata fue fundamental. O sea, en el sentido que luego se consagró durante el resto del siglo XX y tiene su expresión hoy como la economía social de mercado, donde en pocas palabras pues representa el punto de referencia de reconstrucción de la economía alemana, convirtiéndola, bueno, en un momento durante todo el siglo XX en la segunda economía. Ya hoy es la cuarta, porque primero está Estados Unidos, segundo China, tercero Japón subió un peldaño, y Alemania, pero Alemania se encuentra como la primera economía de Europa y una de las principales en el mundo, ¿no? Entonces, esta, por supuesto, toda esta posibilidad se completaría en Venezuela con la existencia pues de mandatario. Es decir, mientras esté Maduro en el poder y esté el chavismo, este gobernante excluyente, dictatorial, no hay posibilidad. Como fue el caso que citamos de Alemania y de Estados Unidos, ¿no? Tiene que haber, en este caso, pues, el candidato Edmundo González, conjuntamente con María Corina, que ejerce el liderazgo, su papel es fundamental en esta nueva fase que estamos viviendo. Esto, por supuesto, implica para Venezuela pues, que haya un cambio, como bien lo decíamos, porque Maduro refleja cuál es su política con la actitud que ha tenido en el foro social. Se reúne con la OIT, pero al siguiente día le da una patada a la mesa y aprueba los bonos esos que todo el mundo protesta. Bueno, en resumidas cuentas, ese es un planteamiento que hacemos, que no solamente de pan vive el hombre, o sea, no solamente vamos a vivir, porque la palabra libertad, como bien en la dimensión de lo que es el concepto, pues, o la idea de lo que es el contrato social, cuyo primer exponente fue Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, y después tuvo diferentes vertientes, implica pues una visión incluso más amplia, que tiene que ver con la educación del ser humano, que tiene que ver pues con su integración, es decir, no se es ciudadano si no se adquiere educación, si no se tiene un trabajo digno, si no se tiene pues cómo vivir en una sociedad. Y ese es un reto que lo va a tener el mundo, pues, de alcanzar el triunfo el 28 del próximo de julio, ¿no? Bueno, hasta aquí, queridos amigos, y esperamos vernos ya la próxima semana. Muchas gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.